Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 11 y 5, las 10 y 5 en Canarias. ¿Qué tal están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la última parte de Tiempo de Juego. Como siempre, tenemos 2 horas y media por delante, hasta la 1:30 de la madrugada, incluyendo, claro, el tertulión, que llegará a partir de la medianoche, a partir de las 12 en punto. La jornada de fútbol en primera división, la segunda, nos deja al Granada y al Betis al frente de la clasificación. Son los dos equipos que han ganado los dos partidos disputados, aunque las jornadas no se han completado y tardarán, además, algunos meses en llegar a una clasificación más o menos equilibrada. Pero que les quite lo bailado a los nazaríes y a los verdiblancos. El último partido que se ha jugado en Anoeta ha sido el Real Sociedad-Real Madrid. Empate a 0, Real Sociedad 0, Real Madrid 0, después de un choque más dominado por el Madrid, pero en el que las ocasiones más claras, incluso se podría decir, han sido para la Real. Está compareciendo en Movistar el entrenador de la Real, Imanol Aguacil. Enseguida vamos a escuchar al técnico guipuzcoano, al que se le ve bastante contento después de un punto importante, sobre todo teniendo en cuenta el potencial del rival. Ha salido ya del estadio de Anoeta Manuel Lama. Hola Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
¿Te ha gustado el partido?
Bueno, sí me ha gustado porque, oye, son dos equipos que no especulan, dos equipos que tienen buen trato de balón, dos equipos que han jugado con el mismo dibujo, 4-2-3-1, que han buscado la portería contraria, y es cierto que en el fútbol cuando no hay goles, pues siempre le ponemos un pero. Pero la verdad es que a mí el partido me ha resultado entretenido con la mala leche de que no ha habido goles ni por parte de la Real ni por parte del Madrid.
Bueno, pues espera un segundito, Manolo, que ahora sí vamos a escuchar a Imanol Alguacil.
Los finales cuando el cansancio estaba haciendo mella, pero esos primeros 35 minutos que estabas comentando, sin generar demasiado peligro, pero sí con un dominio claro del Madrid.
Sí, pues porque ellos cuando están en modo avión, pues bueno, le dan mucha velocidad. Se movían mucho a la espalda de los dos puntas nuestros, nos sacaban a los medios centros. Ahí es verdad que nos ha costado ajustar la presión. Por eso, pues bueno, hemos decidido juntarnos un poquito más, ¿no? Aunque sabemos que lo que nos gusta es apretar arriba. Ahí estaban ellos haciéndonos daño, pero bueno, hemos sabido controlar eso para luego, pues bueno, tener nuestros momentos. En ese sentido, el rival también hace muchas cosas y bien, y sobre todo con la calidad que tienen, ¿no? Entonces, en ese sentido, los primeros 20 minutos sí que han sido de ellos, pero creo que el partido se ha igualado. Incluso en ocasiones creo que ha habido para los dos equipos, ¿no?
¿Se te ha hecho raro, ya termino con esta, ver a Martín con la camiseta del Madrid?
Un poco sí, ¿no? Dijimos que bueno, que lo que nos dio Martín el año pasado fue grande. La verdad es que tanto el comportamiento fuera como dentro fue ejemplar. Muy contentos, orgullosos de haberlo tenido aquí y ahora ojalá que siga triunfando en el Real Madrid.
Gracias, Imanol, que da suerte.
La entrevista de Ricardo Sierra y Imanol Aguacil al entrenador de la Real, y acto seguido llega Zinedine Zidane. Le escuchamos
decía,
también.
Decía Imanol, el técnico de la Real Sociedad, que para ellos es un puntazo. ¿A qué sabe este punto al Real Madrid?
Bueno, es un campo, sabemos el campo donde hemos jugado hoy. Es una pena porque el partido lo hicimos un buen partido, sobre todo la primera parte hemos tenido 2 o 3, luego ha sido un poco más difícil la segunda parte. Es verdad que no hemos creado muchas ocasiones de goles, jugando hemos jugado bastante bien, yo creo que defensivamente estuvimos muy bien también, nos ha faltado este gol.
Eso en la primera parte, donde el ritmo, como comenta, y el dominio en los primeros 35 minutos ha sido claro. ¿El bajón de la segunda es por el cansancio físico? Porque no. Evidentemente es prácticamente y sin prácticamente el primer partido de temporada del Madrid.
No creo. Yo creo que físicamente tuvimos... No, yo creo que es otra cosa. Bueno, o sea, hay que trabajar un poco, hay que trabajar más delante de la portería y que...
Ese último pase...
Buscar...
El último
sí, hay que buscar soluciones, hay que encontrar, digamos, el hueco ahí arriba, pero bueno, es lo que vamos a hacer, trabajar, y porque el resto yo creo que en general el partido ha sido bueno.
Entiendo que en ese trabajo de buscar el hueco, de buscar el último pase, de intentar desequilibrar más, Martin Odegaard puede ser fundamental para el Madrid. ¿Qué nota le pone hoy en su reestreno con el Madrid?
No, bien, como yo creo que como a todos, yo creo que bien. Estamos contentos de ver Martín con nosotros, ha hecho un buen partido, es el primer partido. Como tú decías, bueno, hemos tenido 3 semanas para y jugamos, y yo creo que bueno, poco a poco vamos a entrar en la dinámica físicamente y él también como todos.
El debut de Marvin y de Arribas es fruto de, evidentemente, las circunstancias, las ausencias que tiene el Real Madrid. ¿Son jugadores que van a entrar en la dinámica del primer equipo o es solamente un caso puntual en el que hayan debutado hoy?
Es un partido puntual, el 11 igual, ¿sabes? Y ya veremos. No miro más allá del partido de hoy y luego prepararemos el partido sábado que viene y veremos lo que vamos a hacer, pero... Me alegro por ellos porque es siempre un día importante cuando alguien debute y nada.
Y ya termino la última, porque la idea del Madrid de esta temporada es calcar lo que se vio en los últimos 10-11 partidos de la temporada pasada.
Bueno, sí, de todas formas nuestro objetivo es el mismo, es intentar ser siempre a 100%. Yo creo que nosotros nos ha faltado algo, te digo, los últimos metros, un poco crear cosas ofensivamente, pero bueno, normal. La idea es esto, sí. Esto es largo, es una liga que vamos a tener que trabajar y yo creo que la idea es esto. Como hemos terminado la temporada pasada, la queremos repetir de la misma manera.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
Le hemos escuchado a Imanol Aguacil y acabamos de escuchar a Zinedine Zidane. Estamos hablando con Manolo Lama. Manuel, analizando un poco más el partido del Madrid. En la primera parte dominio abrumador, en la segunda se ha equilibrado un poquito más la cosa, pero las ocasiones más claras han sido de la Real y precisamente el déficit del Real Madrid, en el debe podemos apuntar la falta de ocasiones claras y que se le ha anulado un poco el juego cuando llegaba ya de 3/4 para arriba, ¿no?
Sí, yo se va a amar de lo mismo. Un equipo muy serio, con un gran portero, un equipo que no regala nada, como es el Madrid. Es muy parecido a los 11 últimos partidos, todo basado en su fortaleza defensiva, pero yo sigo con mi guerra, hablando de mi libro. Para mí es un equipo que le falta gol. Yo sé que luego llegará un partido y meterán 4 y nos dirán, como ha dicho Courtois, que al Getafe le metimos 6. Yo sigo pensando, lo acaba de decir Zidane, nos falta arriba alegría, llámale gol, nos falta arriba fabricar, llámale ocasiones al Madrid. El Madrid si quiere aspirar a ganar la Champions, el Madrid necesita dinamita arriba, que yo creo que no la tiene.
Pues precisamente me imagino que para eso ha querido que jugara hoy Odegaard en el debut del jugador noruego con la camiseta del Real Madrid. Hombre, tampoco le vamos a exigir del primer día que sea la estrella del equipo, pero ha estado un poco bastante gris, ¿no?
Bueno, es muy difícil. Cuando tú juegas al lado de Kroos y Modric, que abarcan tanto fútbol, que piden tanto la pelota, que son los que marcan la pauta de cómo se juega, que llevan el ritmo del partido, ¡buf! Meterte ahí es muy difícil. Ha tenido destellos de calidad, un gran balón que le ha metido a Benzema, ha querido asociarse con el francés, que por cierto es fácil. Yo creo que es un jugador muy aprovechable para el Madrid, viene a subir la nómina de centrocampistas, que el Madrid lo necesitaba, pero tampoco le podemos al chaval ni criticar ni pedir que sea el salvador del Madrid para los próximos partidos.
Pues el próximo partido del Madrid tiene muy buena pinta, ¿eh?
Sí, es que el Madrid tiene muy buenos jugadores, Joseba, pero para mí el Madrid, o sea, tú hablas uno por uno y dices, joder, qué bueno es, pero no tiene un futbolista que tú digas, ¡poh!, este tío es desequilibrante, porque el mejor es Benzema, de cara a portería contraria. Yo sigo pensando que Benzema no es un goleador. El año pasado creo que metió en Liga, míramelo por ahí, más de 20 goles, creo que tiró 5 o 6 penaltis. O sea, que en jugada de gol Benzema metería 15 o 16 goles. Para un Madrid, tener un 9 que meta 15 o 16 goles en jugada de gol, para mí es poco, para mí es muy poco.
Pues el próximo compromiso será el sábado a las 9 de la noche en el Benito Villamarín contra el Betis, que recordamos ha ganado los 2 partidos que ha disputado y que es colíder junto al Granada.
Oye, además que Pellegrini yo creo que no le tiene ganas al Madrid.
No creas.
Pues yo creo que no, ¿eh?
No, seguro que...
Se me ha ocurrido así a bote pronto.
Te escuchamos a las 12, Manuel, gracias. Un abrazo,
Venga, hasta luego.
Hasta luego, luego volvemos en el tertulión con Manolo Lama. Está Marco Antonio Sande en los estudios de Copa Guipúzcoa. Hola, Marco, Gabón, muy buenas.
Gabón, buenas noches.
Buen empate para la Real, no cabe duda.
Sí. Sí, hombre, claro. Acabamos de escuchar a Zidane, que dice que su equipo no ha podido generar en el último tramo de campo y tal. Pues algo tendrán que ver ahí Aritxe Lustondo, Lenormand y Guevara, con un pilón de bajas de la Real Sociedad, con jugadores que en principio son chavales de la cantera, todo el mundo aquí clamando porque tiene que venir un central zurdo, no sé, y hoy se tiran un partidazo Aritxe Lustondo y Lenormand. O sea que hay que darlo por bueno, un empate ante el campeón de Liga, siempre, ¿no? Y el hecho de sujetar a todo un Madrid con ocho bajas en la Real.
Sí, sí. Y también está en el estudio de Cope Guipúzcoa Aitor López Recarte. Hola, Aitor. Gabón, muy buenas.
Joseba, Espaldico.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Bien.
Aquí estamos hablando de la Real y del Madrid, de todo lo que haga falta. Hoy ha dicho Ronald Koeman que, claro, cuando los jugadores jóvenes tienen que jugar, pues se tienen que marchar del Barça. Hay que poner a los jóvenes a jugar al fútbol. ¿Por qué no se les pone a los jóvenes a jugar en los equipos a los que pertenecen? Por mucha presión que haya. Ya aprenderán también la presión. Hay que poner a los jóvenes a jugar al fútbol, ¿verdad?
No, sin duda. Y es una apuesta que hace él. O sea, otra cosa es que a él le parezca o que está más o menos verde, en este caso Ricky Puig, ¿no? Pero como entrenador, formador, es evidente que al final dependes mucho de las circunstancias, de en el momento en el que estás, pero en clubs como, por ejemplo, en este caso el Barça, o me da igual, la Real Sociedad, por ejemplo, que vemos cómo cada día a día van saliendo jugadores y se van comportando de manera que pueden competir, como en el caso de hoy, con el Real Madrid. Creo que eso es una satisfacción extra, pero sí que es verdad que en ese sentido necesitas un entrenador que tenga cierta valentía, pero es el trabajo, un poco de los equipos.
Claro que sí. Me imagino que te quedas con la segunda parte de la Real, ¿no? Que ha mejorado mucho y que ha tenido sus posibilidades incluso de ganar el partido.
Sí, tampoco mucho, ¿eh? Yo creo que la ocasión más clara es la primera parte.
Sí, al final de la primera parte. Sí, la que saca Courtois con el pie, sí.
Sí, es un partido muy plano, donde los dos equipos, pues igual si se invierten los papeles, yo creo que esperábamos bastante más posesión de la Real Sociedad, con quizás algo de más de dominio, y luego, pues dependiendo un poco del acierto en ese sentido, pero ahí sí que se han invertido los papeles, y el Madrid pues llegaba a tres cuartos y sí que yo creo que se quedaba un poco sin ideas. Estamos iniciando también el campeonato y hay que tener un poco en cuenta que los jugadores, hasta que vayan pillando dinámica de competición, normalmente les cuesta. Y en estas circunstancias donde, por ejemplo, la Real Sociedad, que ha hecho cambio de campo, que depende mucho de sus aficionados, etcétera, ostras, creo que son cosas que debemos de valorar para que, bueno, luego evidentemente poco a poco ir exigiendo a los jugadores que den su máximo rendimiento.
Pues esto ha sido solo el comienzo, hablaremos a lo largo de la temporada. Un abrazo fuerte, Aitor, que te vaya bien.
Va.
Hasta pronto, agur. Gracias, Marco, un abrazo.
Abrazos.
Hasta pronto. Está pendiente de la rueda de prensa Miguel Ángel Díaz Bollariz. Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Qué se está diciendo en sala de prensa?
Pues mira, acaba de terminar la conferencia de Cine Incián hace exactamente un minuto, hay prisa, porque te contaba o contábamos esta tarde al principio de tiempo de juego que el viaje de ida fue ajetreado, hubo que cambiar la ruta debido a un problema hidráulico en el avión y hubo que volar a Vitoria y de ahí en autobús a San Sebastián. Bueno, pues la misma ruta la va a hacer el Real Madrid ahora. Y Zidane, para mí lo más destacado, y lo hemos comentado durante la retransmisión, con 0-0 en el marcador nos ha sorprendido que no haya metido en el partido a ninguno de los dos delanteros que tenía en el banquillo, ni a Jovic ni a Borja Mayoral. Ha cambiado el centro del campo y ha dicho Zidane que no quería cambiar el dibujo y sí las bandas, que por ese motivo no ha metido a ninguno de los dos. Se le ha insistido si está decepcionado con Jovic, si no le convence. Ha dicho que no, que tiene que seguir trabajando. Lo cierto es que es evidente que ni Borja Mayoral, ni Mariano, ni Jovic entran mucho en los planes del entrenador del Real Madrid, que ha vuelto a reconocer que le ha faltado al equipo algo de punch arriba y que está contento con el debut de Odegaard. Se ha marchado cojeando Benzema del terreno de juego, habrá que estar pendiente pues si tiene algún tipo de molestia el delantero francés del Real Madrid. Como digo, Joseba, con prisa, el Madrid saliendo ya para el aeropuerto de Vitoria para regresar a Madrid.
Muy bien, pues si hay alguna novedad de última hora nos la contará Miguelito, que está pendiente de todo lo que se está diciendo en la zona mixta y en la sala de prensa del estadio de Anoeta. Seguiremos analizando en los próximos minutos el partido entre la Real y el Real Madrid, con ese empate a cero. Pero entre tanto nos tenemos que ir hasta hasta Barcelona. Hola, Oli, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas, Joseba.
Estamos muy pendientes de las salidas del FC Barcelona. Ya se ha hecho oficial la marcha de Arturo Vidal, ¿verdad?
Pues prácticamente. Arturo Vidal ya está en Milán, en efecto. Ha aterrizado esta tarde-noche y en las próximas horas será oficial por el Inter de Milán. Mensaje súper cariñoso, por cierto, de Leo Messi. No sé si has visto en las redes. Leo Messi le ha dicho que el vestuario te va a extrañar. Fueron 2 años compartiendo muchas cosas contigo. Guaqué, lateral derecho, ha llegado a Salónica para fichar por el PAOK. Y precisamente Semedo, lateral derecho también, está, según nos decían textualmente desde el Barça, en plena negociación para salir al Wolverhampton. Emerson, el lateral del Betis, me decían también en el Barça que es una buena opción para venir próximamente el equipo de Koeman.
Pues esos son los movimientos de última hora que se han producido en el FC Barcelona y se producirán más, como nos dice Oli, en las próximas horas. Gracias, Oli, hasta luego.
Hasta luego.
Además del Real Sociedad 0, Real Madrid 0, recordamos los partidos que se han jugado hoy. El Betis 2, Valladolid 0, 2-2 para el Betis de Pellegrini, que se sitúa co-líder, empatado con el Granada. El 1-0 llegó tras un polémico penalti señalado por Jaime Latre. A los 10 minutos, el Valladolid suma un punto de los 6 posibles. En el Estadio de los Cármenes, Granada 2, Alavés 1. El Granada se sitúa como líder, después de sumar su segunda victoria en 2 partidos. Un gol de Darwin Machís en el 79 le ha dado los 3 puntos al equipo nazarí. El Alavés no ha sumado ni un solo punto en las 2 primeras jornadas. Soldado ha marcado el primer gol, el segundo Darwin, y el empate, el que ha sido en ese momento el empate, lo ha marcado Joselu de falta directa. Y además ha jugado el Huesca 0, Cádiz 2. El Cádiz ha logrado la primera victoria, los primeros puntos en su regreso a primera división. Alberto Cifuentes, el portero del Cádiz, se ha convertido en el jugador más veterano en debutar en primera división y el segundo jugador más veterano en jugar en la máxima categoría por detrás de Ricardo. Tiene 41 años y 114 días. Los goles los han marcado Álvaro Negredo y Jorge Pombo. Además del fútbol, en ciclismo, tras su exhibición en la contrarreloj de ayer, Tadej Pogačar se ha convertido en el segundo ciclista más joven de la historia en ganar el Tour de Francia. Le han acompañado en el podio de París Primoz Roglic, que partía como gran favorito sobre todo antes de la contrarreloj de ayer, y Richie Porte. Mikel Landa y Enric Max han sido cuarto y quinto. La última etapa ha sido para el irlandés Sam Bennett. En motos hemos tenido triplete español en MotoGP en el Gran Premio de Emilia-Romagna con victoria de Maverick Viñales. En el podio le han acompañado Joan Mir y Pol Espargaró. Fabio Quartararo es el nuevo líder del Campeonato del Mundo. En tenis, Garbiñe Muguruza ha quedado eliminada del Masters de Roma tras caer eliminada en 3 sets ante la rumana Simona Halep. Y en golf está en marcha la última jornada del Open de Estados Unidos sin opciones ya. No las tenía John Rahm antes de esta cuarta y última jornada. Y ha perdido las que tenía, las poquísimas que tenía Rafa Cabrera, que no obstante está realizando un excepcional torneo. En cuanto termine, les damos el resultado. Y en segunda división se han jugado el Lugo 2, Leganés 1, Español 0, Mallorca 0, Albacete 0, Ponferradina 2, Cartagena 0, Sporting de Gijón 1 y Las Palmas 3, Fuenlabrada 3. Y del ámbito internacional, Fernando Evangelio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Venimos del último partido de la Liga Italiana, del Calcio,
¿sí?,
con la victoria de la Juve. ¿Qué pinta tiene el equipo de Andrea Pirlo?
Pues por lo que hemos visto hoy, bastante buena. A mí me ha gustado ese 3-0 a la Sampdoria con goles de Kulusevski, el sueco, que ha jugado bastante bien, Bonucci y el tercero de Cristiano Ronaldo. Cristiano ha hecho 10 de los 20 remates de la Juve, es decir, la mitad. Ha hecho un tiro al palo, ha marcado un gol, ha dado una asistencia, ha estado bastante bien el portugués. Y me ha gustado la propuesta ofensiva y alegre y dominante de Pirlo. Es solo la primera jornada y vamos a ver cómo funciona este equipo, pero la primera pinta es muy buena. Hay que decir que de los partidos de hoy también se han puesto el Nápoles, que ha abierto la jornada dominical con un 0-2 en Parma, con goles de Mertens y de Insigne.
Joder, que estos llevan jugando desde que se creó el Nápoles, ¿no? Cuando jugaba Maradona en el, sí, Nápoles, estos dos ya jugaban, ¿no?
Han fichado a Osinghen, un delantero nigeriano procedente del Lille, bastante joven, que les ha costado 70 millones de euros.
Caray.
Vamos a ver cómo encaja en el equipo, porque en la segunda parte ha entrado y ha estado bastante bien.
En la Premier League tenemos al Liverpool machacón, ¿eh? 0-2 ha ganado ante el,
sí,
Chelsea.
Ha ganado bien, con 2 goles de Sadio Mané en Stamford Bridge, 0-2 al Chelsea. Es verdad que el partido se rompe con la expulsión del danés Christensen al filo del descanso. El árbitro le saca amarilla a Christensen, que cuando se va encarando Sadio Mané la portería le derriba. Y el VAR le ha dicho que fuera el árbitro a ver la imagen, la ha visto y ha expulsado al danés. Con lo cual, durante toda la segunda parte, con uno más el Liverpool, y la segunda parte la ha jugado Thiago Alcántara, que ha debutado. Ha dado, Joseba, 75 pases Thiago Alcántara, que es más pases que cualquier jugador del Chelsea en todo el partido, y que es el mejor dato de pases de un jugador en una parte desde que se cuentan los pases en la Premier. O sea que el arribo de Thiago Alcántara al Liverpool de momento tiene bastante buena pinta.
En ese partido hay que destacar el fallo que ha cometido Kepa Arrizabalaga, que
sí,
está
después,
en el ojo del huracán. Sí, luego ha hecho grandes paradas, pero es que No sé por qué ha querido sacar el balón de esa forma y se la ha regalado a
Yo
a
creo que por mandato de Lampard.
Sí, pero cuando ves que estás apretado y estás discutido, pues claro, pega el empatado y luego que te eche la bronca.
¿Qué le pasa a Kepa? Que su entrenador, lo contamos varias veces, Joseba, y esto es información, lo contamos la temporada pasada, a Lampard Kepa no le convence, no le gusta. Le ha dejado en el banquillo en varios tramos de la pasada temporada. Y en este verano, Lampard quería que Kepa saliera. ¿Qué pasa con Kepa? Que costó mucho dinero y que tiene un sueldo muy alto y no es tan fácil que salga. Van a fichar a Mendy, el portero francés del Rennes, parece esta semana, y para mí Kepa lo sigue teniendo bastante difícil para jugar en el Chelsea. Déjame que te cuente que en la Premier también, goleada del Tottenham, 2-5 en Southampton.
Ay, el coreano, ¿eh?
4 ha marcado Son Heung-min y 4 asistencias de Harry Kane, que ha hecho el otro gol del Tottenham. Así que todavía sin Reguilón y sin Bale. Hoy sí que ha estado bastante bien el Tottenham en la segunda parte, en la primera a mí tampoco me ha gustado nada.
En Francia el Paris Saint-Germain ha recuperado la senda de la victoria, ganó al Metz el pasado fin de semana y hoy también ha ganado.
Sí, con Mbappé ya en el campo, ha marcado de penalti el primero, Di María el segundo, Marquinhos el tercero para el Paris Saint-Germain. Ya ha cumplido su sanción Neymar, así que Neymar y también Paredes podrán jugar en el próximo partido y durante los 10 próximos partidos, si no reinciden, no les meten un tercer partido de sanción, pero si reinciden, si tienen comportamiento antideportivo en los 10 próximos partidos, tanto Paredes como Neymar sí que podrían ser sancionados. Y ha habido un Marsella 1, Lille 1 que ha terminado la jornada y que no ha estado mal en Francia tampoco.
Y por último, en Alemania, hoy ha debutado el Leipzig, que ha ganado 3-1 al Mainz. Ayer vimos al Dortmund, el viernes vimos al Bayern de Múnich, que es el rival del Sevilla en la final de la Supercopa de Europa del próximo jueves. No tiene mala pinta el Dortmund, ¿eh? Y no tiene mala pinta Erwin Haaland, ¿no?
Que se estrenó ayer con un doblete en la temporada. Y
con una carrera de 80 metros
sí,
para marcar el segundo.
Es un delantero, Joseba, cada vez más influyente en su equipo y cada vez más completo. Está creciendo a pasos agigantados el noruego. No me extraña que muchos grandes de Europa le quieran. Y del Bayern decir que el próximo jueves el Sevilla va a tener un rival, ya lo sabemos todos, muy duro, que además le faltaban algunos titulares y que se mostró tan dominante el viernes contra el Schalke que es que no hubo rival en ningún momento del partido.
Yo insisto en que la condición competitiva del Sevilla la tienen pocos equipos a nivel europeo.
No, yo también estoy convencido que le va a competir, ¿eh?
Sí, hombre,
al Bayern.
Y tanto.
El Bayern, lógicamente, por el estado de forma en el que está, pues tiene que ser favorito.
Muy bien, gracias Vangelis.
Hasta mañana, un abrazo.
Adiós. Las 11:26, hora menos en Canarias y llegados a este punto.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Hacemos un paréntesis en la actualidad del deporte para conocer qué ha pasado en el resto de la actualidad y en todo el mundo. Para eso está Álvaro Echeverría. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Actualizamos los datos de la pandemia en nuestro país. A falta de los números a nivel nacional, 14 comunidades, entre las que, por cierto, no está Madrid, la más afectada, han presentado sus datos durante el fin de semana. Lo resume Nacho Rodríguez.
Cataluña cierra el fin de semana a la cabeza de nuevos contagios, más de 1.300 nuevos casos según los datos facilitados por el Departamento de Salud. Acercándose al millar de nuevos casos está también Andalucía, que registra más de 740 nuevos positivos. La mitad si comparamos con el día anterior. Por su parte, Castilla y León se han detectado más de 600 nuevos positivos. También es un dato menor que el de ayer, que recordamos batió récord de contagios. En cambio, aumentan en Murcia 566 detectados gracias a las pruebas PCR y un fallecido. En el País Vasco contabilizan casi 450 casos. Similar en Aragón, aunque destaca que el 68% de los detectados son pacientes asintomáticos. En Galicia ha bajado un poco con respecto al día anterior. También menos contagios en Extremadura, alrededor de 200. Preocupan por su parte las UCIs navarras, que suman 7 ingresos y 187 nuevos casos. En las islas también aumentan los datos, 179 en Canarias y 98 en Baleares. Acabamos con un dato de La Rioja. La comunidad tiene ya en cuarentena a 8.000 personas. Un nuevo récord para la comunidad riojana.
Y mañana, de hecho, en apenas media hora, entran en vigor una serie de restricciones de movilidad que afectan a 37 áreas sanitarias de la zona sur de Madrid. Las asociaciones vecinales han convocado a lo largo de este día protestas en diferentes zonas contra unas medidas que califican de discriminatorias. Hasta Carabanchel, uno de los barrios afectados, se ha desplazado nuestra compañera Celia Hernández.
El ambiente que se respira en el barrio es de indignación. No entienden que en una misma calle haya vecinos que a partir de mañana tengan que respetar las restricciones de movilidad y justo en la acera de enfrente no, por pertenecer a diferente área sanitaria. Rosa es vecina de Carabanchel y dice que esto debería haberse hecho hace mucho.
Me parece fatal porque lo que tenían que haber hecho, el centro de salud lleva ya tiempo muy mal y es que ahora ya es tremendo. Lo que tenían que haber hecho es eso, reforzar esto y no ahora poner policías para controlarnos a los que vivimos aquí.
En la concentración también han estado presentes vecinos de la zona a los que no les afectan las medidas todavía. Es el caso de Rodrigo, él tiene una hija y comparte colegio con muchos niños del barrio.
Pues al final nos afecta realmente no solo a las áreas de salud confinadas, sino al resto también, porque al resto del barrio también, porque al final todos los niños van juntos a los mismos colegios y evidentemente eso va a suponer que tarde o temprano pues vamos a acabar todos confinados.
Así se encuentra un barrio que a partir de mañana debe afrontar un nuevo confinamiento.
Y por cierto, que pese a que entran en vigor en media hora, durante los dos primeros días la policía no va a multar a los que incumplan las normas. Y esto que suena es el Teatro Real esta misma tarde. Suspensión, suspensión, cantaba buena parte de los asistentes a la función en cuanto vieron que no se cumplían las distancias de seguridad y efectivamente la obra se ha tenido que suspender y las aglomeraciones han pasado, Joseba, de las butacas a la ventanilla de reclamaciones.
Pues vaya, vaya, pues les ha salido mal la cosa.
Sí, no ha ido bien, no ha ido bien.
Hay que mantener las distancias de seguridad y hay que hacer todo lo posible porque esto no vaya más, porque ya está yendo a más. En fin, gracias Álvaro, buena semana.
Hasta luego, hasta Joseba. Luego.
Enseguida a las 11:30 voy a dejar esto en silencio para que Bravo, que es muy exquisito en esto de la radio, meta los pitos limpios.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
No es exquisito ni nada, Antonio Bravo, cuando se pone a los mandos de la técnica. Con José, también José, tú también. Pero es que Bravo tiene más trayectoria y es más fino que todos nosotros. Pedrito Martín, hola Pedrito.
Buenas noches.
¿No vamos a hablar? Sí, vamos a hablar de jugadas polémicas en la Noeta, ¿no?
Pues yo creo que, bueno, hay una ahí de Mendy con Gorosabel, pero yo ya sabía mi opinión de esas jugadas, que salvo que el defensa vaya con la intención de hacer daño, si un defensa se tira a taponar un tiro y luego toca el delantero, pues yo no pito nada.
Vale, perfecto. Y del resto de la jornada, bueno, vamos a destacar el penalti que hemos visto en Sevilla.
Sí,
es que,
otra mano más.
Es que el otro día, cuando estábamos hablando con el jefe de los árbitros y estaba todo el mundo riendo las gracias, dijimos, es una barbaridad, que no tiene la culpa los árbitros, es una barbaridad que no hayan cambiado la legislación en torno a las manos.
No,
y,
pero
si nos vamos a acostumbrar a seguir viendo acciones estas estúpidas que pueden desequilibrar la balanza hacia un lado o hacia otro.
No solamente son culpables los árbitros, pero sí tienen parte de culpa. Porque si tú lees la norma de la mano, tú en ese penalti no hace falta que pites penalti. Porque lo primero que pone es la intención. Y luego te pone, si no hay intención, se puede pitar la mano si tú consideras que está la mano en una posición antinatural, que ocupa un puesto antinatural. Pero es que la mano de Óscar Bravo, ¿qué quieres que haga con ella? Si falla el despeje y le va el balón a la mano, ¿dónde quieres que tenga la mano? ¿Es una posición natural? Natural, claro que es natural. ¿Es una jugada peligrosa que ese centro, ese balón llega a un contrario para que marque un gol, para que se genere una...
No, que es una jugada intrascendente.
No, claro. Sí,
claro. Es que esas cosas hay que valorarlas.
Por eso digo que es que los árbitros tienen capacidad de valoración. Entonces, es cierto que la norma se la han complicado en exceso a los árbitros.
Y tanto que sí.
Pero los árbitros también tienen que aplicar su conocimiento del juego.
Pues sí. Es un poco mezcla de todo, pero insisto que ya vimos en la primera jornada, hemos visto también en la segunda, sí, acciones de ese tipo, que son muy importantes, porque además es tan descompensado el delito que cometes,
claro,
con la pena que tienes que cumplir después, claro, sí, que no tiene ningún sentido.
Es una de las cosas que yo he comentado ya muchas veces, que el fútbol siempre había tenido una proporción entre el castigo y la infracción, y últimamente no la tiene, porque castiga con un penalti, que es la pena máxima, una acción que no tiene ninguna repercusión y que es completamente accidental.
Exactamente. Bueno, pues lo veremos a lo largo de las próximas jornadas, ¿eh? Porque se repetirán y mucho este tipo de jugadas y seguirán siendo el objeto de la polémica con los árbitros de por medio. Vamos a hacer un repaso por los partidos que se han disputado, además del de Donosti, del Real Sociedad 0, Real Madrid 0, empezando por Huesca. Ahí está Pablo Barrantes. Hola, Pablo, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Huesca 0, Cádiz 2. Se las prometía felices el Huesca después del empate ante el Villarreal y vaya mazazo hoy, ¿no?
Sí, el partido ha estado marcado por el fallo del portero Andrés, ¿no? Sí. El minuto 11, un centro lateral flojito, se le escapó y ahí estaba Negredo para hacer ese 0-1. El Huesca no ha sabido leer el partido, mucha posesión, sin remate. Leía una estadística de la Liga que desde hace 15 años no tenía un equipo tanta posesión, en este caso un 71%, sin un solo remate a puerta. Es una de las asignaturas pendientes. Mitchell, el técnico azulgrana, quitaba a Rafa Mir para potenciar las bandas, pero bueno, no le ha salido, es evidente. El Cádiz más reconocible, el mismo Cádiz que le llevó a Primera División, fue poco balón, poca posesión, pero arriba sentenciando con Pombo, que hacía ese 0-2. Su entrenador Roberto Pereira, porque sigue Cervera confinado, sin poder dirigir a su equipo, bueno, pues sacaba a pecho de esa forma de jugar del Cádiz. Bromeaba también con él, han pillado las cámaras varias veces con los pinganillos, con estos AirPods que se dice ahora, ¿no? Estos
sí.
Inalámbricos. Bueno, ha reconocido que hablaba con Cervera, que se lo permiten, y bueno, pues hablaba con el técnico principal. Y luego también bromeaba por el hecho de que se estaba llevando una medallita que tenía por debajo de la camiseta, la estaba besando, estaba rezando, y decía, bueno, pues que es un hombre de fe.
Desde que se permite, siempre estoy en contacto con Servando, que es nuestro ayudante, y en este caso pues también con el míster, que estaba viendo el partido, evidentemente, como no podía ser de otra manera, y estaba continuamente en contacto con los dos. Siempre estoy en contacto con Servando, pero bueno, ahora que el míster, no, por desgracia, no ha podido estar, pues estaba en contacto con él. Y lo de rezar, sí, yo soy muy, muy religioso, y bueno, me ha comentado mi compañero que me han pillado rezando en el 0-2, y bueno, yo creo que había que agradecer.
Pues nada, agradecido estaba el segundo entrenador del Cádiz. Está permitido eso, Pedrito, ¿no? Porque el técnico está de baja, a hablar con él.
Sí,
si hubiera estado suspendido, claro, en ese caso no.
Otra cosa es que tenga una sanción, pero en este caso está por una enfermedad, y puede hablar con él perfectamente, sin
vale,
problema.
Pues ya está, aclarado entonces. Gracias, Pablo, hasta mañana.
Se esperan refuerzos en el Huesca esta semana. Al menos nos decía Petón que un medio centro defensivo llegará en los próximos días.
Bueno, pues que suelte la billetera Petón, que para eso la tiene bien, bien cargada. Hombre, claro, tiene pasta para aburrir y no suelta ni un chavo, Petón.
¿Le has escuchado los gritos que pegaba?
Sí.
Hay
sí,
que
sí.
Ver, ¿eh?
Bueno, gente que ha estado presente me ha contado que las soflamas de Petón antes del partido son como para grabarlas y ponerlas, ¿eh?
Sí.
Lo que pasa es que no se deja, pero son...
Yo no las he vivido, ¿eh? Las he vivido en un partido, bueno, pues un partido de estos de promoción, ¿no? Que hizo el Huesca hace muchos años contra Toreros, era un partido benéfico, y Petón dirigía. Y yo doy fe de una arenga de Petón, te pone y sales al campo de otra forma.
Y eso jugando contra Toreros. Imagínate cuando es del fútbol profesional de la Primera División, lo que tienes que soltar por esa boquita. Para eso anda bien de pico, Petón. Para eso y para todo, la verdad. Hasta mañana, Pablo, gracias.
Hasta mañana.
Isaac Escalera, hola, maestro. Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Buena pinta tiene este Betis de Pellegrini.
Muy buena, sí. Muy buena porque se está viendo un equipo muy sólido, dos victorias en dos partidos sin encajar ni un solo gol, y sobre todo la sensación de equipo fuerte, seguro, que es sólido, como digo, en defensa, y que es muy complicado hacerle ocasiones. Es cierto que estamos todavía en la jornada 2, pero este equipo de Manuel Pellegrini ya se le ven tintes de equipo bastante fuerte, que puede pelear por cualquier cosa. No es el equipo, no es el Betis que hemos visto ni la campaña pasada ni la otra, que era, quizá llegaba arriba mucho, pero le hacían muchísimas ocasiones y encajaba muchos goles. Este equipo es distinto, tiene un señor entrenador en el banquillo, y hoy ha conseguido hacer una magnífica primera parte con un William Carballo sensacional, que ha marcado el segundo tanto. El primero lo ha hecho Fekir en ese penalti que habéis comentado con Pedro Martín, que también ha sido bastante comentado en la rueda de prensa, y que le ha dado los tres puntos al Betis en un comienzo, como digo, magnífico, y que ahora en la tercera jornada se enfrenta al Madrid con la intención de seguir esta racha. Enfrente, el Valladolid, que no ha estado nada bien, muy mal en la primera parte, lo ha dicho su propio entrenador, Sergio, que han tenido una tarde muy mala, que han estado desorganizados, que ha sido muy deficiente y que no se pueden permitir el lujo de salir de esa forma tan mala. Y ojo, sobre la acción polémica del penalti que ha dado paso al primer gol del Betis, que ha abierto el marcador, ha estado muy señor, muy caballero Sergio González, porque ningún reproche al señor colegiado tras el partido.
Está claro que el penalti es una acción en la que mi futbolista le pega en el aire y en esa posición del cuerpo le dan la mano, ¿no? En la mano está claro que le da, pero bueno, hay para ahí esa interpretación. Pero no me quiero acoger a eso de la mala tarde que hemos tenido y del resultado, porque es verdad que eso es una parte importante, porque les pone a ellos por delante, les da fuerza, en otros quizás nos genera muchas más dudas de las que ya habíamos salido. pero no puede ser el detonante del mal partido que hemos hecho.
Bueno, pues le honra lo que ha dicho Sergio, el técnico del Real Valladolid. Y como decía Escalera, el sábado tiene una pinta estupenda el Betis-Real Madrid, ¿eh?
Sí, un partidazo brutal, ¿eh? Un partidazo brutal porque el Betis viene como viene, dos partidos, dos victorias, además con la moral por las nubes, jugando bastante bien, se ve un equipo menos vulnerable, como digo, que en los últimos años y recibe pues a un Real Madrid que vamos a decir de él, ¿no? Aunque haya empatado hoy, es un auténtico equipazo y tendrán ganas seguro de conseguir el triunfo como lo hicieron la campaña pasada, recordemos, con ese tanto de Tello prácticamente en la recta final, e intentar repetir pues otro triunfo y colocarse con 9 puntos.
Sí, señor, que fue el último partido precisamente antes de que se paralizara el país.
Y por el último partido que entré yo en un campo.
¿Ah, sí?
La última derrota del Madrid en Liga.
Así, ¿eh? Fue aquella. Ah, claro, luego ya los 11 partidos no perdió, es verdad, y hoy tampoco, es verdad. Gracias, Isaac, un abrazo, hasta pronto.
Hasta mañana, si Dios quiere.
El colíder es el Betis y el equipo que lidera la clasificación es el Granada. Vaya racha el año pasado, vaya forma de empezar esta temporada. Jorge de la Chica Granada, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, aquí estamos acostumbrándonos ya a sumar de 3 en 3 y eso que la de hoy ha sido una victoria un poquito complicada. Primero con un gol de Soldado, luego el empate en un lanzamiento directo por parte de Joselu, así se llegaba al descanso, y luego con mucho trabajo por parte del Granada, también con la colaboración de Ruiz Silva en determinados momentos con un paradón extraordinario. Es como ha llegado la victoria, con un tanto de Machís que intervenía en la primera jugada de gol del Granada dando la asistencia y luego en esta que establecía el 2-1 definitivo. Un Granada líder. Aquí la euforia casi por momentos, aunque tratamos de contenerla, se está desatando. Y el propio técnico, cuando acababa el partido, de iniciativa propia, recordaba inmediatamente lo siguiente: Liga Europea ante el Lokomotiv de Tbilisi, un equipo de Georgia que es el próximo rival del Granada en el nuevo Estadio Los Cármenes, un partido que va a suponer el primer encuentro de Liga Europea aquí en Granada. Vamos a escuchar, si te parece, a Diego Martínez de motu propio hablando de esta manera.
Ahora sí que hay que pensar en el partido de Europa League, que por primera vez en 90 años Los Cármenes va a coger un partido de Europa League con su equipo. Que todo el mundo se prepare para este momento, que todo el mundo lo disfrute desde casa, porque este estadio, por primera vez en su historia, el jueves va a poder acoger un partido apasionante.
Pues que lo disfruten los aficionados desde casa, a través de la tele y, por supuesto, a través también de la radio, que es una muy buena compañera cuando no se puede acudir a los estadios. Hasta mañana, Jorge, a disfrutarlo, gracias.
Muy buenas noches, hasta ahora.
Dejamos el fútbol momentáneamente para hablar del resto de los aspectos importantes de la actualidad deportiva, como por ejemplo el final del Tour de Francia, que nos ha dejado el podium de París, compuesto por Tadej Pogačar en lo más alto, por Primoz Roglic en el segundo puesto y por Richie Porte en el tercero. Y ahí a las puertas del podium se han quedado Mikel Landa cuarto y Enric Mas quinto. Se acaba una edición especial del Tour de Francia, que sobre todo nos ha dejado la tarjeta de presentación de un ciclista que tiene una pinta extraordinaria. Hola, Eri Frade, ¿qué tal, Eri? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas.
Está Alberto Arzabien, hola, Arauz.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Y supongo que en París está Quique Iglesias. Hola, Quique.
Todavía por aquí, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas. ¿Disfrutando de la noche parisina?
No. Estoy aquí viendo el golf en el teléfono, los goles en la tele y escuchándote.
Estoy recordando que antaño, los que cubrían la Vuelta a Francia, el Tour de Francia, cuando terminaba en París, se pegaban un atracón de ostras en la capital gala de categoría.
Porque nos quedábamos todos a dormir en el mismo hotel, ahí en el Concorde Lafayette y demás, pero ahora ya estamos más repartidos y ya no hay esa tradición.
Nosotros hicimos una versión 2.0 en COPE, que era terminar cenando, pero solo mejillones. O sea, no ostras. Sí, vamos a un sitio muy típico de mejillones, sí, al McDonald's de los mejillones, por así decirlo, que es el León de Bruselas, y nos pedíamos cada uno una pota de mejillones, cada uno del sabor que más le gustaba, generalmente Marinier, había alguno que jugaba con la mostaza y tal, pero era nuestra tradición.
Mejillones con mostaza. Pues ahí matas el mejillón, ¿no?
Ya, bueno, son unos mejillones pequeños de los belgas, sí, estos que son como pipas.
Pero que son muy sabrosos, es verdad, sí.
Sí, y te los comes con patatas fritas, es una mezcla muy buena. Luego, no puedes...
lo más importante es que son a volonté, que quiere decir hasta que revientes. Puedes pedir dos y tres veces.
¿Ah, sí?
Sí.
Joder, pero una intoxicación de mejillones, de porque te has llenado de mejillones, tiene que ser...
Imagínate,
jorobada,
llegas a casa.
Jorobada de llevar.
Mateos, creo que está en Francia todavía comiendo mejillones desde el año pasado.
Sí, pues más, pero es que el estómago de Mateos es de alta cualificación. Entonces,
sí, comería cosas que haría vomitar una cámara, ¿no?
Asume todo lo que le echen ese estómago. Vaya, el Tour de Francia nos ha dejado la figura de Tadej Pogačar, este chaval, que creo que mañana cumple 22 años, ¿no?
Mañana
sí,
mismo.
Crees bien, sí, señor.
Joder, y tiene una pinta extraordinaria, ¿eh?
Ha corrido dos grandes vueltas. El año pasado debutó en la Vuelta a España con tan solo 20 años y quedó tercero y ganó tres etapas. Y es que en este Tour ha sido impresionante. Ha ganado otras tres etapas, se lleva el maillot de la montaña, se lleva el maillot de mejor joven y la exhibición de ayer, que yo creo que queda para el recuerdo de todos los aficionados al ciclismo. Es impresionante.
Hay que preguntarle aquí que una cosa que yo tengo ganas de preguntarle, porque yo le he visto hoy en el tema de las celebraciones y demás, como con mucho cuajo, como si ya lo hubiera hecho alguna vez. O sea, nada sobrepasado, controlando todos los detalles.
Ha ganado toda la vida, ¿no? Ganó el Tour del Porvenir hace un par de años. Bueno, pues la temporada ha sido magnífica y es un tío muy, muy, muy tranquilo, aparentemente, muy esloveno, ¿no? Es decir, muy acostumbrado a competir. Estaban sus padres ahí con él. Bueno, el hecho de tener la mascarilla y tener que hacer el discurso sin micrófono ni siquiera y con mascarilla hace que la cosa estaba como muy comedida y ha hecho un discurso en perfecto inglés y le ha salido todo muy bien.
Oye, Quique, en el Tour, en la caravana dentro, ¿se ha dado alguna explicación de qué le pasó ayer a Primoz Roglic? Porque la exhibición de Pogačar fue incuestionable, eso está claro, pero el bajonazo que pegó Roglic también fue muy llamativo.
Se da la circunstancia de que la gente habla... que ya llevaba tres o cuatro días no enfermo, pero sí demostrando flaqueza, que ya se la demostró con el ataque López en Meribel y que llevaba tres o cuatro días que su equipo ya no estaba tan por delante tirando y que, bueno, se había tapado un poquito. Pero nadie encuentra explicación a los dos minutos que perdió ayer en la planche de Belfi.
Ni claro. Él se la ha querido inventar tampoco, Joseba. Las declaraciones lo que hacía era reconocer la victoria. Yo tengo la sensación de que si fuera un partido a doble vuelta, una eliminatoria de Copa, le valía el 2-0 a Roglic, iba perdiendo 1-0 ya cuando salió. Pues, incómodo, le cambiaron el sillín, el dorsal no le enganchaba. Luego veías que rápidamente no iba bien en la bici, que iba muy sentado en el pico, cuando es un contrarrelojista sensacional que se acopla muy bien. Termina con el casco en la nuca.
Sí, es verdad, sí. El casco lo tenía. Sí,
rarísimo. Sí. Y pálido. Hay que decir, Joseba, que es la tercera gran vuelta en la que le pasa, porque en el Giro del año pasado iba primero y en la última semana acabó tercero. En la Vuelta a España la ganó y no sufrió demasiado, pero es verdad que en la última semana precisamente Pogačar le puso en problemas y en este Tour parecía que llegaba a la crono bien de forma, incluso un poquito mejor que Pogačar, porque en la etapa que gana Superman López le aventaja ahí en 10-15 segunditos, pero es verdad que en la última contrarreloj yo creo que Pogačar le metió el miedo en el cuerpo, fue viendo las referencias y luego, por ejemplo, en la Planche de Belfil, tomando solo el tiempo de la subida a la Planche de Belfil, fue el duodécimo mejor, que para un especialista como Roglic y además con el maillot amarillo, es verdad que se desinfló.
En cualquier caso, todo el mundo dice que es más mérito de Pogačar que de mérito de Roglic. Mm.
Supongo que tendrá que ver un poquito de todo. Y los nuestros, pues les ha faltado el último escalón, a Mikel y a Enric. Pero bueno, ahí están, ¿no? Cuarto y quinto, no está mal.
Es el segundo casi podio de Landa. El primer Tour que corre de verdad más quinto está muy bien. Y bueno, campeón por equipos el Movistar. Estaba yo viendo la celebración de premiación del Movistar otra vez y Eusebio Unzue, que estaba mirando, me dice, mira cómo me gusta esta foto, es la que más me gusta. Sí. Es evidente que le encanta al Movistar ser el equipo que posa ahí con los ocho corredores en los Campos Elíseos. Te tengo que contar que Valverde va a cumplir 8 semanas fuera de casa, porque mañana por la mañana cogen un avión directamente a la burbuja del Mundial. Van de burbuja en burbuja y toda la selección de Montparler, es decir, los 8 que ha seleccionado, que son los 8 que han corrido este Tour, Valverde, Landa, Mas, Soler, De la Cruz, Luis León, Herrada y Pello Bilbao, que también hará la crono, cogen mañana un avión y se van directamente a la concentración de la Federación Española.
Será en Imola el próximo domingo, ¿no? El campeonato. El viernes la contrarreloj y el domingo
las chicas el sábado y los chicos el domingo.
Sí. Vale. Estaba pensando en el panorama de futuro que nos describe ahora mismo el ciclismo y tiene una pinta magnífica. Wow. Estamos hablando de Pogacar, el ganador ahora. Estamos hablando de Egan Bernal, que tiene 23 años. Estamos a la espera de ver en una super gran prueba de estas a Remco en Benepool. No sé, ahí hay un mimbre para pensar en un ciclismo magnífico. Falta que se nos meta alguno de los nuestros por ahí, ¿eh?
Sí, el otro día lo hablábamos con Machín, Joseba. Viene un chaval, lo que pasa que, claro, tiene 18 años y tal, pero puede ser nuestra baza para competir con estas bestias, que se llama Juan Ayuso y que lo están cuidando mucho y demás. Pero es verdad que yo creo que estamos ante la mejor generación de ciclistas que nos viene a la memoria. Es que es gente buenísima y lo bueno además es que es gente súper valiente, porque ya hemos visto Pogacar cómo se las gasta, que no ha dejado de atacar hasta el último día, y es que Benepul es todavía más bestia. Es un tío que le gusta dar exhibiciones, que no le tiemblan, que no se le caen los anillos por atacar a 70 de meta, 60 de meta, y eso es una maravilla, porque en un ciclismo quizá un poco conservador, demasiado dominado por los equipos, que salga gente así de rebelde, yo creo que es una pasada para los aficionados.
Ha cambiado la manera de correr, Joseba. El fondo es una disciplina, bien a pie o bien en bicicleta, que todos entendíamos que se ganaba con los años, y por eso se hablaba que a partir de los 26, 27 era la madurez de un ciclista, y aquí estamos hablando ya de gente ganando un Tour con 21 años. Bernal el año pasado, Pogacar este año, Evenepoel no llega ni a los 20 y tenía pinta de que iba a ir al Giro de Italia a reventarlo. Mas ya está en esos 26 el año que viene, o sea que, no sé.
Pero vamos, que vaya bien en contrarrelojería.
Sí, claro, es que
la
remora es esa. Landa bastante se defendió ayer en la crono con los demás para poder incluso subir un puestecito más, pero hay que echarle horas a la contrarreloj, al entrenamiento de la contrarreloj, porque es evidente que por mucho que la hayan querido limar en este Tour de Francia, viendo lo justo que va todo el mundo en la clasificación general, cada segundo, cada minuto, cada medio minuto que te caiga ahí, pues no tienes ninguna solución. Pero mochilas las justas, que llevamos 2 años sin ganar una etapa, ¿eh?
Pues
en el Tour de Francia.
Sí, es demasiado tiempo. Y atención, aficionados al ciclismo, estamos de enhorabuena, porque el próximo domingo tenemos el Mundial en Imola y después, acto seguido, tenemos el Giro y la Vuelta, prácticamente, ¿no?
Sí, así es. Bueno, de hecho, la Vuelta y el Giro se solapan
una semana, ¿no?
Y entre medias, Joseba, que sé que a ti también te gustan, tenemos el lunes siguiente al Mundial la Flecha Valona, el domingo la Lieja-Bastón-Lieja, es que ya no para. Incluso, que yo creo que fue Ariel el que lo definió como el Día Mundial del Ciclismo, el día 20 de octubre tenemos el final del Giro de Italia con la contrarreloj de Milán, tenemos la etapa de la Vuelta a España que suben al Tourmalet y tenemos la París-Roubaix. El 25 de octubre, perdón. Sí.
Sábado.
Ese es sábado.
¿Y hay ciclistas para todo?
Pues sí, mira, por ejemplo, nuestro Iván García Cortina ha renunciado a correr todas las grandes vueltas para ir a esas clásicas. Habrá alguna de las pruebas que vea mermada un poco la participación, pero yo creo que sí, no sé. Es un año raro, todo está muy concentrado, pero hay que disfrutarlo como está, que también va a molar mucho tener tantas pruebas en tan poco tiempo.
Pues me parece estupendo. Muy bien, pues luego hablamos con un protagonista a partir de las 12:30 en el tertulión. Gracias, Eri, gracias, Quique, gracias.
Un abrazo.
Chao. Hasta luego. Yeah, here we go for the 100th time. Hand grenade pins in every line. Throw them up and let some shine. Going out of my fucking mind. Filthy mouth, no excuse. Find a new place to hang this noose. String me up from atop these roofs. Knot it tight so I won't get loose. Truth is you can stop and stare. Run myself out. Y hoy hemos tenido la oportunidad de disfrutar, y mucho, con el motociclismo, con el Gran Premio de Emilia-Romagna, sobre todo en la categoría reina. Borja González, hola Borja, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, José? Buenas noches.
Porque ver un triplete español en la prueba reina no suele ser habitual, ni mucho menos.
Bueno, este año por lo menos, porque no hemos ganado todavía ninguna carrera. Esto era, para decir que Mar Márquez nos ha hecho bastante en cuanto a victorias. Estábamos muy bien acostumbrados o mal acostumbrados, según se quiera mirar. Y ha costado, hemos tenido que llegar hasta la séptima carrera de MotoGP para ver el triunfo español, el triunfo de Mare y Piñales. Y sobre todo manteniendo este ritmo de la temporada 2020. Maverick es el sexto ganador diferente.
Creo que iba a decir Borja González, de las pruebas del Mundial. Recordamos que además de Maverick Viñales han subido al podio Joan Mir y Pol Espargaró. No sé si tenemos la conexión con Borja o no. No tenemos. Bueno, pues... Está Angelito García, entre tanto. Angelito, hola. Ahora volvemos a las motos.
¿Qué tal, Joseba? ¿Cómo estás?
Ahí estás, Angelito García. Sí, sí. Estamos pendientes del torneo de tenis de Roma, que hoy se ha quedado sin la presencia de Garbiñe Muguruza.
Ay, mira que lo ha peleado, Joseba. Siempre le echamos en cara a Garbiñe que no tenga esa mentalidad para pelear los partidos. Bueno, pues en este torneo lo ha hecho sin duda. Ha ganado varios partidos en tres sets y este lo ha peleado ante, para mí, la mejor jugadora del mundo en esta superficie, que es Simona Halep. Y lo ha peleado tanto que, estando 5-1 abajo en el tercer y definitivo set, ha llegado a tener opción de empatar. ¿Qué pasa? Que ha sacado y ha tenido muchísimos problemas durante todo el partido. 9 breaks ha tenido Garbiñe Muguruza, de hecho lo ha entregado con 2 dobles faltas. Pero aún así, y a pesar de caer en semifinales, ella está contenta, pensando además en que está a la puerta Roland Garros.
Está claro que me va a ayudar para afrontar París, ya con partidos, un poquito más rodada. Me hubiese gustado llegar un poquito más fresca a las semifinales, pero me voy contenta con esta semana. No voy a extraanalizar este partido porque aún no estando del todo bien, he dado guerra bastante y está bien, estoy contenta.
Está contenta, pues mira, mejor Halep y Pliskova van a jugar la final individual en la jornada de
las mañana. Dos favoritas, por otra parte, cabeza de serie número 1 contra cabeza de serie número 2, y el 1, que es Novak Djokovic, también va a estar en la final masculina. Ha ganado con bastante autoridad al noruego Ruud, era muy favorito, y vaya partidazo se han jugado Diego Schwartzman y Denis Shapovalov. Ha acabado ganando el argentino, el verdugo de Rafa Nadal, así que mañana va a jugar la primera final de Master 1000 de un argentino desde Coria en 2005, anda que no ha llovido con la legión argentina aquella. Así que Djokovic, Schwartzman mañana, Halep Pliskova, el femenino.
Joder, flipé ayer viendo a Rafa Nadal sudar. Fíjate que es un hombre que suda mucho, pero es que lo de ayer era un chorro, era una fuente.
Mira, el otro día me preguntaban la némesis, bueno, lo peor que le puede ir a cada tenista. Pues Novak Djokovic sufre muchísimo con el viento, Federer pues también con las condiciones ventosas y que no esté todo cómodo. Nadal es la humedad. Nadal con la humedad sufre muchísimo físicamente con el tema del sudor y con el... Y luego que su juego no es el mismo, porque la bola está mucho más pesada, no bota como le gusta a él, bueno, todo eso. O sea que las peores condiciones que podemos tener, y esa es la pena de haberse retrasado tanto el calendario tenístico, que evidentemente no se juega en verano, sino que se juega más tarde, son esas de humedad, así que esperemos que en París haga sol y no llueva mucho.
Ahora nos dices que va a ganar el Open de Estados Unidos de golf, que todavía no ha terminado, pero está ya decidido. Pero antes, está por ahí Borja González otra vez. Borja, nos estabas diciendo que ha habido 6 ganadores de Mundial, ¿no?
Sí, no sé dónde me había quedado. 6 ganadores en 7 carreras y Viñales, que teóricamente debería ser uno de los favoritos al título en ausencia sobre todo de Marc Márquez, ha tardado muchísimo en ganar, ha tenido bastante frustración y ha conseguido ganar hoy. Es verdad que ha sido una carrera en la que el que marchaba primero para allá ha cometido un error y ha ido al suelo, pero la verdad es que por lo menos el mal sabor de boca que trae de las últimas carreras le ha permitido a Maverick no solo ganar, sino meterse en la lucha por el Mundial, porque está apretadísima. El líder de la general solo ha podido ser octavo, Dovizioso, tiene 84 puntos, 83 Quartararo, que ya ha terminado cuarto, la han asesinado con 3 segundos al final de la carrera y el puesto lo han cogido por Espargaró, y empatado a puntos con Quartararo también 83 puntos, Viñales, y con 80.000, o sea, 4 pilotos en 4 puntos, y sobre todo con Mir, que todavía no ha conseguido ganar ninguna carrera, pero demostrando una solidez tremenda, es el piloto que más puntos ha sumado en las últimas 4 carreras, y muchos ya empiezan a apuntarle como el máximo favorito del título. Es un Mundial extrañísimo, no solo por que en este marque, sino por el tipo de calendario que tenemos. De hecho, para que te das una idea, la semana pasada se corrió en Misano, se ha vuelto a correr en el mismo circuito este domingo y se va a correr ya directamente la semana que viene en Barcelona, y va a ser una carrera importantísima de cara al Mundial, porque ahora ya sí que no se puede fallar, y veremos a ver si los pilotos españoles consiguen mantenerse esa lucha por el título después de este triple de este domingo, y si Viñales y Mir mantienen las aspiraciones hasta final de la temporada.
¿En las categorías menores hemos rascado algo?
Nada, cero, patatero. En Moto2 ya lo preveíamos, porque en ausencia de Jorge Martín, por ser una carrera consecutiva positiva por COVID-19, pues no ha habido gran cosa. Xavi Vierge lo ha intentado, de hecho estaba peleando por el podio, pero ha terminado por los suelos, por una mala maniobra del alemán Schreiber. Y la victoria sigue italiana otra vez, de Bastianini. Marini sigue de líder, y ahora con 3 italianos a la cabeza de la general se va a 20 puntos, y en Moto3... tampoco ha habido ningún podio español. Arenas consigue mantener el liderato solo por 2 puntos de diferencia respecto a Ura, en una carrera también ganada por un italiano, por Fenati. Y bueno, pues vamos a Barcelona con los 3 mundiales muy apretados, los 2 primeros de Moto3 en 2 puntos, los 4 primeros de MotoGP en 4 puntos, y los tres primeros de Moto2 en 20 puntos, con opciones en Moto3 y en MotoGP para los españoles.
Muy bien, pues gracias, Borja. Hablaremos.
Un abrazo. Hasta luego. Hasta
Angelito, ahora sí, dinos quién gana ya el Open de Estados Unidos de golf.
El científico, que le llaman Bryson DeChambeau, el jugador que más lento juega porque lo mide absolutamente todo. Parece que saca la escuadra y cartabón cada vez que va a dar un golpe, y la verdad que ha arrasado, ¿eh? En un campo durísimo en el que solo él ha jugado bajo par, que se dice pronto, Joseba. Estamos hablando de que han saltado al campo 144 golfistas y solo él le ha ganado golpes al campo, menos 6, vamos, le ha pegado una paliza al campo, y todos los demás al paro peor. Matthew Wolff, que era el que salía líder ayer, ha hecho más 5 hoy, así que muy alejado. Y bueno, los españoles han acabado lejos de la cabeza, pero no dejan de estar rozando el top 20, que tampoco es mala posición, sobre todo para Rafa Cabrera Bello, con más 10, y en la misma posición, empatado en el puesto 23, John Ram, también con más 10.
Muy bien, hasta luego, Angelito, gracias.
Solo una cosita, Joseba. Dímela. Roland Garros, que se me ha olvidado decirte, 5 positivos ya, ¿eh? 5 positivos, 2 de jugadores, 3 de entrenadores, así que 5 jugadores se han quedado sin jugar la fase previa. Veremos a ver si no tenemos un susto cuando empiece lo de verdad.
A ver si es verdad. Hasta luego, Angelito.
Chao, chao.
En el mundo del baloncesto, los partidos que se han jugado hoy en la Liga Endesa, ha ganado Manresa por 4 a Estudiantes en Madrid, ha ganado el Morabanca Andorra por 18 a Murcia, ha ganado el Baskonia con un triplazo final a Valencia por 3, el Barcelona ha ganado también por 3 a San Pablo, y acaba de terminar el último partido de la jornada. Ha sido el Obradoiro Fuenlabrada, que se retrasó por un caso positivo en la familia del Obradoiro, del equipo de Santiago. ¿Cómo ha terminado ese partido, Leti Chasol?
Hola,
Leti.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Con victoria del Obradoiro, se estrena así con triunfo el equipo local en la temporada de su 50 aniversario, 19 arriba, pero ha sido en el último cuarto cuando ha conseguido despegarse del Fuenlabrada, porque el partido ha estado muy igualado. Al final, Obradoiro 101, Fuenlabrada 82.
Gracias, Leti. Y esta madrugada, hola, Parra, hay que estar despierto, porque hay que ver a los Lakers, hay que ver a los Nuggets, ¿verdad?
Bueno, esta madrugada, es a la 1:30, dentro de un rato.
En mi pueblo eso es madrugada ya, no sé, en el tuyo.
Bueno, es un ratín, sí. Segundo partido entre los Lakers y los Nuggets. Lo normal es que ganen los Lakers, pero con menos diferencia que el primer día, que fue una paliza. Luego lo maquillaron los de Denver y se quedaron cerca en el marcador a 11 puntos, pero durante todo el encuentro los Lakers llegaron a estar 27 arriba. Los últimos 6 minutos ni LeBron ni... Bueno, Anthony Davis aguantó un poco más hasta los últimos 5 minutos, pero vamos, jugaron todos los suplentes y ya te digo, fue más una cuestión de maquillaje. E importante ayer la victoria de Boston ante Miami, sin dar tregua, todo el partido por delante los verdes, que estaban 2-0 abajo. Con esta victoria se ponen 2-1, recortan distancias con los de Florida, en un gran partido de Tatum, de Kemba Walker, de Smart, y para mí el que más me gustó, de Jalen Brown, y con la reaparición de Gordon Hayward, que se lesionó en el primer partido de playoff del tobillo, volvió anoche, jugó pocos minutos, pero lo que jugó lo notó mucho el equipo de Massachusetts, y que ha anunciado hoy que, aunque decía que se va a ir a ver el nacimiento de su cuarto hijo, finalmente no se va a ir, se va a quedar en la burbuja. Dice que ha pasado mucho tiempo con la familia por la lesión y que ya se va a quedar hasta donde lleguen los Celtics y que no va a volver a abandonarles.
Pues mira por dónde. Pues nada, estaremos a esa hora tan habitual de estar despierto a partir de
la 1:30. Yo no he llegado ni a casa, llorón.
Yo no, ¿vale? Bueno, pero yo soy ave nocturna como tú.
Bueno.
Vale. Adiós, Majo.
Abrazo.
¿Y qué dice la gente en las redes sociales? Alberto Arroz otra vez.
Pues opinan, Joseba, como siempre, en el 637-230010, también en el Twitter de Tiempo de Juego, también en el Instagram. Y decía uno: no comprendo a Manolo Lama, mucha propaganda con Benzema, pero para marcar un gol necesita 20 ocasiones. Al que necesita el Madrid es a Haaland, que de 3 ocasiones te mete 4. El Real Madrid lento, previsible y sin ninguna idea. A ZZ se le paró el reloj hace tiempo. Ojo cómo le vaya bien a los despedidos. El Madrid aburre hasta las piedras, sin público y sin ganas, vaya bodrio de temporada. Otro dice, si ni Mayoral ni Mariano cuentan, que lo cambien al Valencia por Maxi. Y por último, dice un oyente, a Rodrigo yo lo cedía a un equipo para que fuera titular toda la temporada. Le falta un poco para jugar en el Madrid.
Ese es el parecer de los oyentes. Enseguida escucharemos el parecer de los expertos en el tertulión de los domingos. Pero antes, el mensaje que nunca debemos olvidar. Hola, Gemita.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Hola a todos. Y nunca hay que olvidar cómo nos cuidan en Berti, que siempre para nosotros es un lujazo tenerles bien cerquita, por encima la cantidad de ofertas que tienen para nuestros oyentes. Antes recordamos lo fácil que es todo con ellos, porque ya sabes que en Berti puedes realizar todas tus gestiones online de forma 100% digital. Estés donde estés, en cualquier momento, en cualquier dispositivo. Mira, puedes hacer en Berti.es desde la firma de documentos hasta la solicitud de asistencia o incluso el pago de tus recibos. Y lo dicho, menudas ofertas han preparado para todos nuestros oyentes, porque ahora mismo en Berti.es tienes esperándote un 40% de descuentazo en tu seguro de coche. Sí, has escuchado bien. Un 40% de descuento solo para ti. Así que no tardes y haz como nosotros. Contrata ya tu seguro en tu aseguradora digital con mayúsculas. Verti.es.
Gracias, Gema. Las 12 y 2, hora menos en Canarias. Estamos todos, así que abrimos el tertulión.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.